Había mucha preocupación en las últimas horas por lo que podía pasar con las precipitaciones que iba a dejar esta dana que tenemos de nuevo en nuestro país. Afortunadamente, a esta hora se puede hablar de cierta normalidad, tanto en Levante, que mantiene hoy la alerta amarilla por lluvias, como en Málaga, donde se ha desactivado completamente. Pero es que anoche, tanto en Valencia como en Málaga, estaba activada la alerta roja. Pendientes, eso sí, de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva, que ahora mismo están en alerta naranja, aunque solo en el caso de Huelva se mantiene hasta las 11 de la noche. Podemos decir que el temporal, con todas las cautelas, empieza a remitir, pero nunca hay que bajar la guardia. Jorge Ocina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Seguimos con la dana, pero ha pasado lo peor. La preocupación que decíamos que había especialmente anoche cuando se activó la alerta roja también en la provincia de Valencia.
Sí, efectivamente. Afortunadamente ha sido una dana que ha evolucionado muy rápido. Se está desplazando como hacia el Atlántico, se va hacia el oeste, por así decirlo, y por tanto el foco de atención del Mediterráneo, tanto de la Comunidad Valenciana como de Málaga, bueno, pues afortunadamente ya ha pasado, ¿no? Sigue quedando nubosidad, puede caer algún chaparrocillo, pero ya nada de riesgo, nada importante, ¿no? Y se ha trasladado un poco la zona de máxima actividad, lo estabais comentando, a las provincias de Sevilla, de Cádiz, de Huelva, incluso también a Cáceres, Badajoz, la parte también más occidental de Castilla-La Mancha. Bueno, es ahí donde se están produciendo las precipitaciones, está el núcleo bastante activo todavía, y en algunos casos, como en Huelva o Cádiz, pues lloviendo con alguna fuerza, ¿no? Por tanto, atención, ya digo, en las próximas horas a ese foco de la parte suroeste de la península ibérica.
¿Cuál es la previsión de cara al fin de semana para las próximas horas, Jorge?
Pues mira, afortunadamente ya estamos en el tramo final de esta dana y, por tanto, bueno, de cara al viernes ya se van a rebajar mucho las alertas, los avisos meteorológicos, y de cara al fin de semana pues podríamos hablar de tranquilidad, ¿no? Que por otra parte nos hace falta. Nos va a quedar el efecto del aire frío que, bueno, pues se ha acumulado, ha nevado en puntos de montaña de toda España, y eso va a ser un poco el efecto, pero afortunadamente en cuanto a lluvias, ya a partir de mañana viernes, que entraremos en el último tramo ya de esta dana, todavía con posibilidad de lluvias en Badajoz, en Cáceres, en Huelva, incluso en Cádiz, pero ya de mucho menos importancia, y de cara al fin de semana podemos hablar ya de un tiempo más tranquilo, ¿no? Afortunadamente, digamos.
Jorge, llevamos dos danas potentes, la primera sobre todo, pero bueno, esta que tenemos ahora encima, fíjate también, ¿no? Las inundaciones que ha dejado especialmente en la provincia de Málaga. Estas dos danas en poco más de 15 días. No sé hasta qué punto esto es normal.
Bueno, hay antecedentes de danas potentes, ¿no? En un mismo año, por ejemplo, en el año 82 hubo la Pantana de Tous y luego hubo en Cataluña las pocas semanas, ¿no? También en el año 89 también hay efectos, ¿no? De danas que se sucedieron no con tan corto espacio de tiempo, pero sí en una misma temporada otoñal, ¿no? Bueno, quizá esta es lo que nos ha sorprendido, lo que nos está sorprendiendo, más que se sucedan con 15, con 20 días, es la intensidad de las lluvias, ¿no? Cuantía, por un lado, en el caso de Valencia hace 15 días, pero sobre todo la intensidad horaria, ¿no? Caen chaparrones de golpetazo, en apenas una hora, hora y media, se te acumulan 200, 300 litros, y claro, eso no hay territorio que lo pueda asumir, ¿no? De una forma normal, y es lo que provoca las crecidas súbitas y los desbordamientos, ¿no? Eso es lo que yo destacaría, ¿no? Antecedentes tenemos, pero estas danas de estos últimos años están moviendo mucha energía, ¿no?
Jorge Ocina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Gracias por estar con nosotros, como siempre, Jorge.
Nada, es un placer, Pilar. Un abrazo.
Pues decíamos que Málaga se ha llevado la peor parte de las lluvias que ha dejado esta dana. Se recupera de las peores inundaciones en los últimos 35 años, aunque afortunadamente sin daños personales, pero sí ha habido daños materiales. Carmen Cerván, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
¿Cómo está la ciudad hoy, Carmen? ¿Va volviendo todo poco a poco a la normalidad?
Pues mira, te diré que la ciudad todavía no ha recuperado del todo su ritmo habitual. Claro, no hay colegio, hoy tampoco ha habido. Muchos han preferido seguir en teletrabajo. Hay menos tráfico, eso se nota. Pero sí que se está volviendo a la normalidad. Por ejemplo, ya funcionan los autobuses, el metro, el AVE, el aeropuerto. Hay que decir que ayer mismo el nivel del agua acumulada en muchas calles no tardó en bajar en poco tiempo. Hoy está siendo día de mucha limpieza, de reparar algunos daños, pero en general podemos decir que la ciudad de Málaga se ha recuperado bien de esa tromba que cayó ayer en apenas un par de horas.
¿Cuándo se retoman las clases? No sé si la gente hoy tampoco ha ido a trabajar, ¿no? Porque creo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, ha dicho que en principio es mañana cuando se recupera ya la jornada laboral normal.
Exacto, bueno, va a ser mañana cuando desde luego las clases se retomen después de 2 días suspendidas del colegio a la universidad. Eso será mañana, noticia sin duda muy bienvenida para esas familias que han tenido que hacer encajes de bolillos, ¿no? En muchos casos por tener a los niños en casa. Del trabajo, bueno, hoy todavía muchas personas en teletrabajo, ayer sin duda fue mayoritario, pero hoy sí que se podía ir a trabajar, ha sido más bien una elección o de la empresa o del trabajador. Ayer prácticamente la elección no cabía, pero hoy sí había más normalidad en ese sentido.
Y en cuanto a desalojos, Carmen, la buena noticia es que los vecinos del barrio de Campanillas, allí en Málaga, están regresando ya a sus casas, pero preocupa la zona de la ribera del Guadiaro, en el límite entre las provincias de Málaga y Cádiz, ¿verdad? ¿Cuál es la situación aquí?
Bueno, pues está muy pendiente de la lluvia y del nivel del río que está al límite del desbordamiento, apenas unos centímetros para que se pueda desbordar. Por eso se ha decidido hacer desalojos preventivos en esa zona para evitar males mayores en caso de que la situación se acabe complicando.
Oye, y con tanta lluvia, Carmen, te pregunto, ¿cómo están los pantanos?
Ay, bueno, pues es la mejor noticia que podemos dar con todo esto, tanta mala noticia, tanta lluvia, tanto daño. Bueno, los pantanos en Málaga estamos viviendo el 7º año de sequía, que se dice pronto. Ayer los pantanos, antes de que comenzara a llover, estaban al 23% de su capacidad. Están ahora al 26%. 3 puntos han ganado el agua. Para que nos hagamos una idea, todos los pantanos de la provincia han ganado en un día el agua que consume la ciudad de Málaga en casi 5 meses.
Fíjate, ya estábamos hablando hace unos meses de la situación de sequía que afectaba a municipios de Cádiz, a municipios también de Málaga, que incluso Juanma Moreno se estaba planteando la llegada de barcos con agua, ¿no? Para asistir y para poder contribuir, ¿no? A paliar la sequía que estaba afectando a muchos municipios. Pues ahora la situación con todas estas lluvias ha cambiado notablemente. Gracias, Carmen.
A ti, Pilar.
Esto no es normal ya. Está subiendo tela, tío. Esto es capaz de desbordarse. Mire todo lo que está arrastrando, tío.
Bueno, sí es verdad que lo pasaron mal ayer los vecinos de este pueblo de Benamargosa, al noreste de la provincia de Málaga, por el desbordamiento de su río, que ha dejado medio centenar de viviendas y locales afectados. Vamos a hablar de nuevo con su alcalde, que es Salvador Arcas. Alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿En qué estado se encuentra hoy el municipio? Hablábamos ayer y ya nos contaba que había bastantes calles y casas también inundadas. ¿Cómo están hoy las cosas?
Bueno, está un poco mejor. No, todavía queda mucho trabajo por hacer. La verdad es que, bueno, con mucho... Ahora mismo están las calles llenas de yodo, de barro. Están todas las maquinarias aquí. Estaba el Infoca, los bomberos, los servicios operativos del ayuntamiento. Y poco a poco pues se está quitando de en medio todo este lío que tenemos. Han inundado unas 40 o 50 casas, entre casas y locales comerciales, porque los locales comerciales y los almacenes mayormente están en la parte baja del pueblo. Y bueno, lo más importante y tengo que destacar es que no ha habido ningún problema personal, todo el mundo ha salido ileso. Ya hemos divulgado bastante bien que esto podía ocurrir, y la gente, no sé si ha sido por lo de Valencia, está muy concienciada. Y gracias a Dios, pues no ha ocurrido nada que tengamos que lamentar.
Porque muchos vecinos decidieron marcharse, ¿no? Ante la previsión de fuertes precipitaciones y viendo lo que estaba pasando, directamente se marcharon a otro lugar, a casa seguramente de familiares.
Sí, es que hay gente que vive muy cerca de la zona del río y ellos mismos saben que están en una situación muy precaria en cuanto el río sale, ¿no? Entonces todo el mundo está. Entonces cuando ven la misma mínima opción que puede ocurrir algo, lo que cogen es que se van a casa de otros familiares, a una zona más alta del pueblo.
La noche, ¿cómo la han pasado por allí en el pueblo? Me imagino que con mucha preocupación.
Pues mira, pues sí, pues yo no dormí casi anoche. Terminé cerca de las 3 de la mañana. A las 4 me estaban llamando porque estaban diciendo que podía volver a llover y volver a pasar lo mismo. Entonces, claro, con un ojo abierto y el otro cerrado. Y nada, pues la verdad es que muy mal, porque yo he dormido muy poco, hoy hay mucho trabajo, mañana también, Y bueno, lo importante es que todo se va despejando poco a poco.
Eso es lo importante. Salvador Arcas, alcalde de Benamargosa, gracias por atendernos, alcalde, y a ver si hoy ya sí puede descansar un poquito. Muy amable, gracias.
De nada, a vosotros, muchas gracias.
Y en el sur de la provincia de Valencia, la alerta amarilla se mantiene hasta las 11 de la noche, pero parece que lo peor ha pasado ya. Pascual Claramonte, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es así, ¿verdad, Pascual?
Sí, lo peor ha pasado y de hecho de forma progresiva. Estábamos ayer a esta hora prácticamente ya en alerta roja, alerta naranja esta mañana, alerta amarilla hasta la medianoche y ya para mañana lo peor ha pasado y parece que esas alertas por lluvias desaparecen en todo el territorio de la comunidad.
¿Mañana se recuperan las clases porque también se habían suspendido aquí en Valencia, en muchos sitios?
Sí, mañana se recuperan las clases en la capital, que al final es el número de familias que más afecta. Se insta, eso sí, a las familias a intentar utilizar el transporte público para no, digamos, afectar mucho al tráfico en horas puntas, ya que se encuentra muy tensionado el tráfico a Valencia durante todos estos días.
Pascual, mañana va a ser una jornada importante, una jornada marcada por la comparecencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que va a comparecer en las Cortes Valencianas. ¿Qué se espera de esta comparecencia?
Pues se espera, sin límite de tiempo, que el presidente trate de imponer su relato, que cargue seguro contra la Confederación Hidrográfica del Júcar y sobre la falta de información, especialmente sobre el rápido incremento del caudal en el barranco del Pollo. El jefe del Consejo viene hablando de un episodio de revolución meteorológica acentuada a partir de las 7 de aquella fatídica tarde. Su autocrítica siempre ha girado también en torno al relato, al haber explicado tarde y mal su verdad a los valencianos.
Se espera también, hay quien apunta a una remodelación del gobierno, que puede haber una nueva consejería dedicada a la reconstrucción, se apunta en esa dirección, y también al cese de la consejera de Interior.
Sí, posibles salidas de dos nombres, la titular de emergencia, Salomé Pradas, incluido también el cese de algún segundo espada en esa misma consejería, y en la cuerda floja Nuria Montes al frente de Turismo e Industria. Se espera una reorganización enfocada, como bien decías, a las necesidades de reconstrucción, más competencias seguro para la actual vicepresidenta, para Susana Camarero, que ya ha adoptado el rol de portavoz en varias ocasiones, y un detalle que yo creo que evidencia que hacen falta cambios: la directora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa Touriz, es la que cada día comparece en el centro de emergencias para dar parte de las actualizaciones. Sí, has escuchado bien, Pilar, de Prevención de Incendios Forestales.
¿Y es la que está compareciendo, dices?
Sí, es la que comparece en el CECOPIE a diario, en el centro de emergencias ubicado en el municipio de La Liana.
Desde luego, llamativo, no hay nadie más que pueda hacer esa comparecencia, dar esos datos, bueno, esa información a los medios de comunicación.
Están midiendo y mucho quién da la cara en esta situación, desde luego, no es ningún secreto, de crisis y complicada.
¿Mañana qué hora comparece Mazón?
A las 11:30, y lo último ahora es que por redes sociales ya se está circulando varios mensajes, varias imágenes para recibir al presidente a puertas exigiendo la dimisión.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, por supuesto, mañana de todo lo que pase en las Cortes Valencianas en esa comparecencia del presidente Carlos Mazán. Pascual Claramonte, gracias, compañero de COPE Valencia.
A ti, Pilar.